Osongi, egunon Ander da egunon entzulei.
Ya conocemos las nuevas medidas acordadas en el órgano del LABI. ¿Ha habido unanimidad en las decisiones adoptadas o costó alcanzar alguna de ellas?
Pues creo que se puede utilizar el término de unanimidad. El Lehendakari tiene un procedimiento bastante exigente en estas reuniones, porque al final somete el texto de principio a fin a un análisis y a un escrutinio de todos los participantes, punto a punto, y al final todo el mundo dio por bueno todo lo que ha resultado y se va a plasmar en el decreto que se publicará mañana.
Se permite la reapertura de las terrazas, se permite la movilidad entre los territorios primero, después en torno a toda la comunidad autónoma. Esto permite hacer compras, esto permite visitar familiares, también ir a tomar algo a otra localidad. Es importante destacar que no se está haciendo un llamamiento a la fiesta, que hay que ser cautos y que flexibilizaciones sí, pero sin bajar la guardia. Es el mensaje en el que se quiere incidir.
Ni de la declaración que leyó anoche el Lehendakari, ni del decreto que se va a publicar mañana, se puede sacar como consecuencia que estemos haciendo una invitación a la gente a desplazarse para encontrarse con amigos, a venir de Durango a Bilbao a tomar potes con sus amigos o a hacer deporte con sus compañeros. Es todo lo contrario. El objetivo de la comunicación, acertaremos o no, pero el objetivo de la comunicación de las instituciones vascas es concienciar a todo el mundo de que todavía nos quedan muchos meses por delante, de que vamos a tener que seguir viviendo tensionados y conviviendo con este virus y que, por lo tanto, tenemos que hacer las cosas con muchísimo cuidado.
Pero permitido sí estaría sobre el papel todas esas circunstancias, depende ya de la responsabilidad de cada uno.
A ver, las medidas que se han adoptado de cara al decreto que se van a publicar mañana buscan un equilibrio entre la salud y la economía, entre la salud y la cultura, entre la salud y la convivencia, entre la salud y la actividad deportiva, entre la salud y el bienestar emocional de las personas. Es un equilibrio muy complicado y depende de las normas que se establezcan, de su cumplimiento y de la actitud de cada uno y cada una de nosotras, que esto salga bien o no. Pero el objetivo tiene que ser que seamos todos conscientes de que todavía nos quedan muchos meses por delante, que vamos a tener que vivir durante muchas semanas y bastantes meses con muchas medidas restrictivas que están condicionando nuestra libertad individual, pero que consideramos que son necesarias para hacer frente a esta enfermedad. No hay otra.
¿Se están asumiendo riesgos en aras de lograr ese equilibrio entre la salud y la economía, entre la salud y el bienestar emocional?
Creo que es importante que seamos todos conscientes de en qué momento nos encontramos desde un punto de vista sanitario o de la salud. Por resumir mucho, podríamos decir que estamos bastante mejor que hace un mes en términos generales, que estamos mejor que a mediados de agosto, pero que estamos peor que en junio y julio. Todos recordamos cuál era más o menos la situación en esas tres referencias que he utilizado. Y por lo tanto, pues debemos ser conscientes de esa situación y actuar en consecuencia.
¿Confían en la responsabilidad de todos los ciudadanos, de todas las ciudadanas?
Bueno, confiamos en que las instituciones y los representantes que hablamos en nombre de las instituciones tengamos la habilidad de comunicar voy a utilizar el término gravedad de la situación, porque aunque hayamos mejorado los datos de contagio y el contagio haya disminuido, seguimos estando en una situación de emergencia sanitaria, en la que se producen más contagios de los que son deseables y son buenos. Tenemos una presión en los hospitales que es elevada y tenemos una presión asistencial en las UCIs que es muy elevada. Por un lado, afortunadamente, porque cada vez muere menos gente en las UCIs como consecuencia del tratamiento que el sistema de salud y sus profesionales ofrecen. Pero eso hace que la gente tenga que pasar más tiempo en la UCI hasta curarse. Y eso genera una presión en el sistema asistencial que hay que tener cuidado y hay que tener en cuenta. Porque esas camas que estamos ocupando en hospitales y UCIs provocan que otras atenciones del sistema sanitario se vean retrasadas o se vean suspendidas. Y eso también es salud pública. Por lo tanto, nos jugamos el equilibrio de los próximos meses.
Vamos a repasar algunas de las medidas que se adoptaron ayer. Por ejemplo, el tema de la hostelería. El aforo en las terrazas será del 100%, el aforo en el interior del 50%. ¿En base a qué se toman estas decisiones? Porque luego vemos que cada comunidad decide una cuestión. Navarra, por ejemplo, apostó solo por la apertura de las terrazas en un inicio. Otras comunidades tienen horarios más restringidos. No sé si se siguen algunos criterios de incidencia de la pandemia, de características de la población, porque Es difícil de entender, ¿no? Tantos criterios para circunstancias tan parecidas.
Le voy a contestar, pero me va a permitir que primero haga un comentario sobre el futuro, porque me preocupa mucho. Y me preocupa a mí, pero le preocupa al Lehendakari, a los consejeros de gobierno, a los diputados generales y a los alcaldes. Yo creo que hemos conseguido un equilibrio entre salud y trabajo, entre salud y actividad económico-industrial, entre salud y educación, pero todavía no hemos obtenido un equilibrio entre salud y las visitas a los establecimientos hosteleros, sean bares o restaurantes. Y hemos vivido momentos diferentes, en algunos momentos se ha apretado y se ha cerrado, en otros se ha abierto, pero lo evidente es que no conseguimos un equilibrio. Se ha acusado al gobierno de estigmatizar al sector hostelero, en ningún caso. Nosotros no echamos la culpa de esta situación a los hosteleros. Creo que esta situación de falta de equilibrio es consecuencia, por un lado, de que los ciudadanos no nos estamos comportando como es debido en los centros hosteleros. Cuando vamos a una barra, cuando vamos a un bar, no respetamos las medidas que se han establecido. Y luego hay establecimientos hosteleros cuyos responsables tampoco han puesto especial énfasis en el cumplimiento de estas medidas. Lo que nos estamos jugando es que los establecimientos hosteleros, que los restaurantes, puedan estar abiertos y no tengamos que volver a cerrarlos. Y eso va a depender de cómo nos comportemos todos, de lo cumplidores que seamos con las restricciones que se han establecido y también de que los responsables de esos centros hosteleros sean exigentes con nosotros como usuarios y como ciudadanos. A todos nos gusta ir a un bar a tomar algo, pero tenemos que hacerlo de una determinada manera, porque si no, vamos a provocar otra vez el cierre de los centros hosteleros.
Han sentido presión por parte del sector, se ha movilizado continuamente en las últimas semanas y ayer, por ejemplo, el delegado del gobierno en Euskadi, Denis Itxaso, decía en estos mismos micrófonos que se ha sentido el aliento en la nuca del sector de la hostelería.
Yo ayer tuvimos consejo de gobierno y antes de salir a la rueda de prensa hice un ejercicio y miré a mis compañeros y compañeras de gobierno y vi a Arantxa Tapia y fui consciente de las presiones que está sufriendo por parte de muchas actividades industriales y económicas, porque no están al 100%, están al 50%. Soy consciente de las dificultades que el departamento que dirige la vicelehendakari y consejera de empleo, Idoia Mendia, tiene en atender a todas las situaciones de desempleo que se están planteando. Las dificultades que Azpiazu tiene en el ámbito de la hacienda. Las dificultades de Gotzone cuando tiene que hacer frente a la presión que tiene el sistema sanitario y al cansancio que tienen los profesionales de los centros primarios de asistencia o de las UCIs y de los hospitales. Y podría hacer, tenía al lado a Javier Hurtado, que está sufriendo las consecuencias de esta situación de falta de actividad en el turismo y de menor actividad en el comercio. Es una situación, todos estamos sintiendo en la nuca la presión de una sociedad que está viendo su actividad normal ralentizada y esto tiene consecuencias económicas, emocionales, de todo tipo. Y, por supuesto, sentimos la presión de todos estos sectores. Uh-huh. Y debe ser así.
¿Es un mensaje a la hostelería?
No, es un mensaje.
Que hay otros muchos sectores también afectados.
Yo dirijo un departamento que es el de la cultura, el deporte y la política lingüística. Yo también sufro esa presión.
¿Hay margen para modificar estas decisiones? No sé cómo va a ser el seguimiento de la evolución de la pandemia. Si, por ejemplo, el día 23 de diciembre se hubiera detectado un alto porcentaje de positividad o que continuamente estamos viendo que los casos aumentan. ¿Cómo va a ser un poco el seguimiento de todas estas medidas y de la incidencia de la pandemia durante las próximas semanas?
Bueno, pongámonos en el escenario de que vamos a tener que seguir conviviendo con este virus, por lo menos, por decir una fecha concreta, hasta el verano del año 2021. Hasta un momento en el que, gracias a la vacunación y como consecuencia de ella, hemos alcanzado un nivel de inmunidad importante que nos permite volver a hacer una vida más normal. Bueno, pues por delante tenemos 9 meses en los que vamos a tener que ir permanentemente tomando la temperatura, la situación sanitaria y tomando las medidas correspondientes. El primer plazo que hemos puesto es el que deriva de las decisiones que ayer adoptaron el Lehendakari y los responsables institucionales, que abre una especie de paréntesis que va del 12 de diciembre al 11 de enero. Y iremos analizando permanentemente, en base a la información que nos facilitan los responsables del Sistema Vasco de Salud, cuál es la situación de la enfermedad, cuál es su evolución y qué medidas hay que adoptar en un sentido o en otro.
El 11 de enero se reunirá de nuevo el LAVI.
El decreto que es del Lehendakari que se publicará, que se publicará mañana, en principio establece una vigencia hasta el 11 de enero de las decisiones que se adoptan en él.
¿No tiene la sensación, porque algunos de los oyentes o de los ciudadanos que hemos escuchado antes en el informativo decían, quizá estamos arriesgando demasiado? Otros países como Francia, Inglaterra, Alemania o Bélgica tienen una incidencia algo menor que en Euskadi y, sin embargo, prefieren ser más restrictivos.
Yo tengo la impresión de que somos muy, muy restrictivos. O sea, estamos condicionando de una forma muy seria la vida normal de la ciudadanía. Y no es algo de lo que nos tengamos que sentir orgullosos, es algo que estamos haciéndolo. Seguramente estamos adoptando las medidas más duras que se han adoptado en nuestro entorno. Y lo hacemos porque nos parece que es necesario hacerlo. Por lo tanto, no comparto esa opinión de que somos, de que somos demasiado blandos. Más bien, yo tengo la impresión contraria, de que estamos siendo muy restrictivos.
No hay que cometer errores, por lo tanto, al interpretar esos anuncios, esas flexibilizaciones.
Pues yo creo que si no conseguimos transmitir que estamos en una situación de emergencia sanitaria, con un nivel de contagios todavía alto, con un nivel de presión alto en hospitales y UCIs, con una invitación permanente a que reduzcamos en lo máximo posible la movilidad, con una invitación permanente a que no nos reunamos más de 6 personas, a que no nos reunamos con unidades de convivencia que no son la más próxima y la permanente, es que no estamos haciendo bien nuestro trabajo. Por lo tanto, a eso nos vamos a dedicar, entre otras cosas, los responsables institucionales, a ver si conseguimos comunicar de forma adecuada que es un momento de emergencia, de riesgo y en el que hay que actuar con muchísimo cuidado.
Vamos a trasladarle algunas de las preguntas que nos han hecho los oyentes, precisamente porque tienen dudas de cómo interpretar estas decisiones que se han anunciado.
Esta es la parte difícil del examen.
No es tan difícil, ya verá. ¿Cómo se va a controlar que los habitantes de un pueblo que no pueda abrir los bares no se vayan al pueblo vecino?
Bueno, pues por ejemplo, la medida que se ha adoptado con respecto a la hostelería no es una invitación para que hagamos planes en el pueblo vecino. Cada uno sabrá si tiene o no la necesidad de ir de Durango a Bilbao, de Oyón a Vitoria o de Hernani a Bersain a tomar un pote. Creo que no es algo imprescindible. Por lo tanto, más que pensar si lo podríamos hacer, deberíamos pensar que no lo deberíamos hacer, salvo que haya una causa familiar, profesional, etcétera, que nos impulse a hacerlo.
Otra pregunta. ¿Los txokos y sociedades se van a poder abrir en las mismas condiciones que los bares?
Los txokos y lugares semejantes permanecen cerrados durante otro mes, por lo menos.
Los de Llodio, que solo nos relacionamos con Vitoria para pagar impuestos, no podemos ir a Bilbao a hacer las compras como siempre. ¿No hay ninguna excepción por proximidad?
Los de Llodio van a tener, como los hombres y mujeres del Valle de Ayala, todas las salvedades que tuvieron antes. Si necesitan, por razón de proximidad, venir a Bilbao a hacer las compras, pues lo podrán hacer.
Otro tema que ha sido noticia en las últimas horas, ese nuevo sistema de...
Pero insisto, es que no es una invitación para que vengan a Bilbao. Es una invitación para que, en la medida de lo posible, no lo hagan. Ahora, si tienen necesidad de hacerlo, pues lo van a poder hacer.
Otro tema, como decía, que ha sido noticia en las últimas horas, el número de ingresos que ha habido en las últimas 2 semanas a raíz de tener en cuenta también a los pacientes que han dado positivo a través del test de los antígenos. La oposición decía que se está tratando de ocultar información. La consejera Gotzone Sagardui insistía en que es simplemente un error informático y que se ha corregido en cuanto se ha detectado.
Más que un error informático, es un error informativo. Es un error que tiene, que se encuentra, su causa o su consecuencia se encuentra en ese informe diario que la Administración redacta para informar a los medios de comunicación y a los ciudadanos. Es un error que no tiene ningún efecto en la gestión hospitalaria ni en la atención hospitalaria.
Ya que es usted portavoz del Gobierno, voy a aprovechar para hacerle también algunas otras preguntas relacionadas con el tema de los presupuestos. ¿Qué le parecen esas reticencias que ha mostrado el Carrequín Podemos sobre si se están cumpliendo o no los acuerdos alcanzados el año pasado o qué disponibilidad ve por parte de la coalición para negociar los presupuestos de este año?
Bueno, yo veo una disponibilidad absoluta por parte del Lehendakari y del consejero Azpiazu para reunirse cuantas veces haga falta con Podemos y explicar en detalle y hacer una valoración en detalle del cumplimiento del acuerdo presupuestario alcanzado para el año 2020. Y a partir de ahí, el Gobierno tiene la disposición más abierta para alcanzar acuerdos presupuestarios con el Carrequín Podemos en todos los ámbitos en los que sea posible y también, si fuera posible, con EH Bildu y con el Partido Popular Ciudadanos.
¿Hay alguna opción más factible hoy por hoy?
Bueno, primero se tiene que cumplir una condición y es que el Gobierno apruebe el presupuesto, su proyecto de presupuestos, algo que sucederá la semana que viene, el martes. A partir de ahí el consejero Azpiazu presentará esos presupuestos en el Parlamento y ese será el punto de partida para que expliquemos en detalle los proyectos que queremos desarrollar en el año 2021 y busquemos acuerdos para los mismos.
Como consejero de Cultura, y ahora que acaban de terminar tanto la Azoka de Durango como Euskar al Día, ¿cómo valora estas dos iniciativas que a pesar de las dificultades que ha entrañado la pandemia han podido desarrollarse?
Bueno, de la misma forma que hacer frente a esta situación sanitaria que estamos viviendo exige mucho de responsabilidad y compromiso personal, pero también de compromiso colectivo, el ejercicio de practicar más euskera y con más personas al que nos ha invitado Euskar al Día la semana pasada o la propia celebración de la Feria de Durango eran también un reto colectivo. Euskar al Día estaba invitando a los ciudadanos y ciudadanas que podemos hablar euskera o que podemos entenderlo a que lo practicáramos en unas circunstancias en las que el encuentro físico pues estaba casi prohibido, ¿no? Y la Feria de Durango nos estaba invitando a que nos acercáramos, aunque fuera por internet, a conocer sus novedades y adquiriéramos libros y discos que al final es una venta que la industria cultural vasca necesita. Tengo la impresión de que el mero hecho de que se hayan celebrado es un elemento importante y positivo. Y tengo también la convicción de que han tenido una respuesta positiva y es algo de lo que colectivamente nos deberíamos alegrar.
¿Y los 10 años del Instituto Etxepare?
Bueno, pues hoy estamos viendo, este año 2020 no, porque la movilidad nacional, internacional, estatal está restringida, pero la existencia de Etxepare durante 10 años ha permitido que muchos artistas vascos, muchos creadores vascos, grupos de baile, grupos de música, escritores, grupos de teatro, hayan viajado por el mundo y hayan mostrado al mundo la capacidad y la calidad creativa que tenemos en Euskadi.
Y ya para terminar, dos preguntas más de los oyentes que siguen teniendo muchas dudas con todas estas nuevas medidas. Los de Irún, ¿podemos cruzar la muga?
No.
No hay ninguna posibilidad. ¿A los pueblos que están en rojo se les aplicarán las nuevas normas o seguirán con las anteriores en el resto, al margen de la hostelería?
En principio, las medidas establecidas con respecto a esa tasa, ¿no?, de 500 contagiados por 100.000 habitantes en los últimos 14 días tienen que ver especialmente con el ámbito de la hostelería y tienen que ver también con el ámbito de las residencias y los cuidados a los mayores.
Y una última, ¿el deporte con público para cuándo?
El deporte con público todavía no. Y la práctica del deporte individual continúa estando permitida como lo ha estado hasta ahora, pero esto de quedar con cuatro amigos para hacer deporte, no. La actividad deportiva que se ha permitido, además de la profesional, es la que consideramos federada, que es aquella que compite. Nos gustaría que a partir de enero fuera posible recuperar las competiciones deportivas federadas y esto, bueno, pues merece, eso exige que los deportistas de esas modalidades pues puedan entrenarse durante este mes. Y nos gustaría también que con el inicio del curso fuera posible retomar la actividad deportiva escolar.
Mínguez Zupiría, portavoz del Gobierno vasco, gracias por haber estado esta mañana en Boulevard.
Es que recasco su ello.